Eso en la segunda hora del programa, venga.
La 1:00 a.m. en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El 1 de septiembre aquí en COPE damos el pistoletazo de salida oficial a la nueva temporada radiofónica y lo hacemos con la exclusiva de la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a Carlos Herrera. El comunicador se ha trasladado hasta el Vaticano para entrevistar al Santo Padre en un encuentro que es el primero que el pontífice concede tras la operación a la que se sometió el pasado mes de julio. El Papa habla en COPE de Afganistán, de inmigración y, claro, también de su estado de salud.
Le debo preguntar cómo se encuentra.
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Cuando se pone en duda la salud, muchos piensan la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En cope.es ya puedes escuchar ese pequeño avance de la entrevista que el Papa ha concedido a Herrera y que podrás oír en su totalidad el miércoles 1 de septiembre aquí a partir de las 8 de la mañana. Se acaba el tiempo en Afganistán, poco más de 24 horas quedan para que Estados Unidos dé por concluida su presencia militar en el país. Sus tropas van a ser las últimas en irse mañana martes 31 de agosto, una vez que la mayoría de países ya han ido abandonando el terreno desde que hace 15 días los talibanes volviesen a hacerse con el poder. Una llegada que tiene muchas vertientes, política, social, económica y también cultural. Y es que las zonas de conflicto son propensas a destruir el patrimonio histórico. Nos lo ha dicho en Herrera en COPE Francisco Gracia, es catedrático de la Universidad de Barcelona.
Los cambios que se han producido en Afganistán marcan claramente la existencia de la posibilidad de que se lleve a cabo una nueva destrucción, tanto de colecciones museográficas como de yacimientos arqueológicos o bien de monumentos histórico-artísticos. Esto es un elemento que no tiene un tipo de duda. Se va a producir con mayor o menor distancia temporal.
De Afganistán nos siguen llegando historias que nos conmueven. En unos minutos vamos a oír aquí en Herrera en COPE el testimonio de Paula, una joven española que salió de Kabul hace unas semanas, y de Basir, su traductor, para el que hace 7 días en este mismo programa pedía su evacuación a nuestro país. El mismo Basir nos va a contar dónde se encuentra ahora mismo. Y esta semana España va a llegar a la llamada inmunidad del rebaño de la que llevamos tantos meses hablando. El 70% de la población española estará vacunada completamente del coronavirus, aunque los expertos coinciden que con la llegada de la variante Delta posiblemente sea necesario aumentar ese porcentaje. Un alto porcentaje de vacunados ha llevado a que Baleares alivie algunas restricciones. Nos situamos ya en Mallorca y está Cristina Llamas.
Baleares suma 107 nuevos contagios en las últimas horas y un fallecido. La ocupación de las camas hospitalarias por COVID está en un 6%, que supone un nivel de riesgo medio, y en las UCI sigue en riesgo alto con un 20%. Con estos datos, la comunidad relaja sus restricciones. Desde hoy se reduce en una hora la franja en la que están prohibidas las reuniones sociales de noche. En Mallorca, que era desde la 1:00 a.m, y ahora pasa a ser de las 2:00 a.m. También hay cambios en la restauración. Se amplía el número máximo de comensales por mesas en bares y restaurantes. De esta manera podrán sentarse en la misma mesa 8 personas en interiores y 12 en terraza en Mallorca, como ya ocurre desde la semana pasada en Menorca y Formentera.
Y te cuento también que el precio de la luz va a marcar mañana martes un nuevo récord. El megavatio hora se pagará de media a 130 euros. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás de vuelta, pero el Real Madrid sigue esperando noticias del Paris Saint-Germain por Mbappé.
Pasan las horas y no hay grandes movimientos en el fichaje del francés por el Real Madrid. Hoy es el día que había puesto el club blanco como tope para que el equipo francés contestara a su última oferta. ¿Qué noticias tenemos, Arantxa Rodríguez?
El Paris Saint-Germain todavía no ha respondido a la última oferta realizada por el Real Madrid. Recordemos que estaba cifrada en 180 millones de euros. Aún así, desde el conjunto blanco creen que la negativa no tardará en llegar, porque en el fondo el conjunto parisino no tiene ninguna intención de vender a Kylian Mbappé. El Real Madrid, a pesar de todo, no baja los brazos y seguirá luchando hasta el último momento para hacerse con los servicios del delantero parisino.
Kylian Mbappé, que por cierto en el día de hoy se concentra con la selección francesa. Juegos Paralímpicos, destaca en la jornada de hoy una nueva medalla para Teresa Perales. Tokio, Luis Munilla. Nos acaba de contar además que es la medalla que más le ha hecho llorar, la plata que ha ganado hoy en los 50 metros de espalda y que es su medalla número 27 en Paralímpicos. Una lesión de hombro casi la deja fuera de Tokio, hoy se ha aguantado el dolor y ahora asegura Teresa Perales que ya piensa en los Juegos de París, donde va a llegar con 48 años y donde espera lograr la medalla que le queda para alcanzar las 28 de Michael Phelps.
Dos noticias más de fútbol. Informa Antonio Ruiz que Luis Suárez, el jugador uruguayo del conjunto atlético, lesionado en el día de ayer contra el Villarreal, no viaja con Uruguay para partidos internacionales y a esta hora se está concentrando la selección española para los partidos contra Suecia, Georgia y Kosovo.
Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Espejo de COPE nos vais a contar la gran iniciativa de la Iglesia de Bangladesh que ha plantado 1 millón de árboles para celebrar el año Laudato Si.
Así es, cuando el Papa convocó este año Laudato Si, el verano pasado, la pequeña iglesia en Bangladesh se preguntó cómo podían conmemorarlo. La celebración ha coincidido con otras dos efemérides importantes para los bangladesíes: el centenario del nacimiento del padre de la nación, Mujibur Rahman, y el medio siglo de la independencia del país. Con este motivo, el cardenal Patrick del Rosario y el resto de obispos católicos de Bangladesh decidieron comenzar una iniciativa que marcara la diferencia en el país, la de plantar 1 millón de árboles para reforestar el terreno. Hay que tener en cuenta que Bangladesh es una nación de más de 165 millones de personas y en el que los católicos solo suman 400.000, porque casi el 90% son musulmanes.
Gracias, Faustino. Nos escuchamos a partir de la 1:30 de la tarde y seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Canarias. Estar informado.
12 y 6 minutos, continuamos desde COPE Canarias. Conocemos claves informativas hasta ahora, Antonio.
El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, ha valorado en nuestros micrófonos la temporada de verano, así como la ocupación hotelera.
Pero como digo, todo va a depender de que las cosas sigan, pues, esta tendencia, ¿no? Sinceramente, al principio de verano también veíamos un buen verano, pero después con la llegada de la quinta ola pues nos pasó a todos por encima. Por lo tanto, hay que estar cautos, hay que seguir preparados, seguir trabajando duro. Estamos trabajando con reservas en vista a una semana, ya no se programa con respecto a meses, sino a semanas, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es irnos acostumbrando y acompasando a la situación que esta pandemia nos va dando, ¿no?
Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha querido comenzar la temporada radiofónica en estos micrófonos. No ha descartado la posibilidad de que sea necesaria una tercera dosis, aunque ha adelantado que habrá que esperar por los ensayos que se realizan en la actualidad.
Pero también tenemos claro que será una decisión de las autoridades de salud pública de cada país, en el caso nuestro de todo el Consejo Interterritorial. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mes de julio es encargar a la ponencia de vacuna, que está formada por personas expertas en vacunología, tanto del Ministerio como de Comunidades Autónomas y Sociedades Científicas. En nuestro caso está el doctor Amós García Rojas, en el caso de Canarias me refiero, y a ver qué posición nos dan al respecto. Ellos llevan trabajando desde hace tiempo, y estaremos pendientes de la reunión que tengan y también ir acompasado, eso sí, de los ensayos clínicos y de la posición de la EMA.
Y un último apunte, la Policía Nacional detectaba el pasado 24 de agosto a un pasajero menor de edad que estaba acompañado de su padre y abuelo intentando regresar a su país después de haber dado positivo en COVID-19 en una prueba de antígenos. El menor de nacionalidad británica y de vacaciones en el sur de Tenerife acudió a un centro de salud para realizarse una prueba de antígenos. Cuando recibió el resultado positivo, se dio a la fuga, saltando por una de las ventanas del centro e impidiendo que se iniciase así el protocolo correspondiente.
Muy bien, gracias Antonio. 12 y 8 minutos. Nuestra sendera de WhatsApp está abierta para todos ustedes, para que opinen, nos desea un oyente por aquí. Bueno, primero, mensajes para las palabras canarias que comenzamos ya con Maricruz. 6-10-10-80-11, envíenos esa palabra canaria que usted siempre ha escuchado en casa, que conviene no perder, que conviene no recordar. Leo antes un par de mensajes que me quedaban por aquí de la entrevista con Hilda Siverio. Dice una oyente, dice, emocionada, no, lo siguiente escuchando a esta señora, qué valor. ¡Qué gallardía! ¡Qué todo! ¡Felicidades por la entrevista! Dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice por aquí, Hilda, eres un ejemplo para todos, te sigo en Facebook. De verdad, gracias por ese mensaje. Nos pone un montón de emoticonos por aquí de aplauso. Otra oyente que nos manda emoticonos, pero de como de estos de con las lágrimas, ¿no? Emocionada de escuchar a Hilda, de verdad, qué ejemplo para todas y para todos, nos dice un oyente por aquí en el 6-10-10-80-11. Bueno, en ese teléfono, 6-10-10-80-11, esperamos sus palabras canarias, ¿eh? Palabras canarias que ustedes quieran compartir con nosotros. Maricruz, ¿tú qué palabras has buscado en el día de hoy? A ver, cuéntame.
Pues aquí he buscado porque tengo que buscarlas y estudiarlas, porque sí, hay algunas tan raras que no... Vamos a ver. Apaños.
Apaños.
Manejos o enredos.
Bien. Bien.
Amorosar, suavizar, ablandar. Esa está muy bien, ¿eh?
Esto está amorosado,
esta,
¿no?
Sí, uno. Este está picajoso. Hay que amorosarle.
Hay que amorosarlo.
A las personas también hay que amorosarlo.
Vale, bien, bien.
Airón.
Airón, hombre. Esta es de mis favoritas.
Golpe.
Te di un airón.
Golpe de viento. Sí. Golpe de viento.
El airón es... corrígeme si me equivoco, aplicable a varias cosas. Por ejemplo, cuando te da un airón, te sale un herpes aquí en la boca y dices, tienes un airón. Eso se utiliza.
Sí, te quedas con el cuello.
Exacto.
Torcido.
O te da un airón y
te
quedas
con el cuello torcido.
Exacto,
dolor,
sí, exacto. Sí, sí. O sea, que es aplicable a varias patologías.
A varias patologías.
Vamos
sí.
a decirlo así, lo del
sí,
airón
más
en Canarias.
Bien, más bien es un término médico.
Sí.
Un término
médico. General, pero vamos, genérico, digamos. Sí. Que vale para varias cosas. Sí.
Acabante.
Sí. Acabante.
Acabante se dice acabado de. Oye, esto
tiramos más por el acabante en Canarias.
Acabante, tiramos más.
Vale.
Arenga me gusta mucho porque es reprimenda, pero reprimenda tipo rollo, porque cuando te dan una reprimenda corta, bueno, pero cuando es una arenga es que han estado más de la cuenta arengándote.
Bien.
Bien. Botador, derrochador o manirroto.
Botador con B, me imagino.
Con B, claro.
De botar.
Sí, derrochador sí. O manirroto.
Sí, el verbo botar para como sinónimo de tirar lo utilizamos mucho en Canarias.
Para
sí.
todo, para todo.
Para todo, sí.
Cachucha. Gorra, especialmente de lana.
Bien.
De tela.
Esa no la conocía.
La cachucha, hombre, una cachucha.
¿No?
Hombre, pues yo esa...
¿Quién se pone en La Esperanza? Se pone una gorra de lana, me imagino.
No, de tela, una cachucha.
Vale.
Una cachucha.
Ah, vale.
Una cachucha, no
vale.
Necesariamente tiene que ser de lana.
Venga.
Se va una cachucha. Para que cuando está el sol, mira, ponte una cachucha porque te está pegando mucho el sol.
Vale, cachucha.
Una cachuchita.
Vale.
Bueno, y Coburgo. Coburgo es una persona que pertenece a la rancia aristocracia, especialmente de la Orotava.
Bien, ah, especialmente la Orotava.
Especialmente. No, pero no necesariamente.
Vale.
Es persona que pertenece a una rancia aristocrática isleña, especialmente de la Orotava.
Vale.
Puede bien, ser bien. De muchos sitios.
Perfecto.
Rancios hay muchos, sí.
Rancios hay unos cuantos.
Bueno,
vamos con la de los oyentes. Un oyente nos manda rebenque, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero bueno, persona torpe, nos dice por aquí, efectivamente, un rebenque. Esto es un rebenque. Además hay que decirlo así como con entonación, este es un rebenque. Otro oyente nos dice, antes a los tirachinas se les decía guindadera. Quedarse guindando también es quedarse colgado. Guindado, perdón. Quedarse guindado también es quedarse colgado. Ah, pues.
Sí.
¿Tú sabías que a los tirachinas se les llamaba guindadera?
No, pero quedarse guindado sí. Pero muchachos, si se ha quedado guindado ahí, hay que bajarle. Sí, sí.
Otro oyente que dice, que hay más canario que decir se me fue algo por el camino viejo. Se ríe. Efectivamente. Se me fue algo por el camino viejo, ¿eh? Se fue un trozo de pan por el camino viejo, cualquier cosa. Sí, sí. Tiene usted razón, amigo oyente. Otro oyente o amiga oyente que dice, buenos días, ¿cómo estamos? Mi palabra es despachar, que es cuando íbamos a comprar a esas tienditas de antaño. No me veo yo en la charcutería de Mercadona diciéndole al chico que me despache 200 gramos de mortadela.
Es verdad.
Después pasaba, a mí mi madre me mandaba con el año a la ventita, cuando era chico, con la botella de Pepsi-Cola, a devolver la botella, el
y
cristal.
Y a de antiguo la costumbre, se mandaban a los hijos con una botella para que te la llenasen de aceite. También.
Esa época ya no la viví yo. Ya.
No. Afortunadamente para ti no.
No la viví yo ya de chico esa. Pero cuando era chico todavía ibas y devolvías las botellas estas de litro y tal, devolvías todavía el casco, me acuerdo. Bueno, pues muy bien, pues nada, en un ratito nos vamos al Calaima, Maricruz, ¿eh?
Hombre.
Ahora son las 12 y 14 casi, vamos a hacer una pausita publicitaria que hay mucha actualidad que contarles.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, jurado popular o jueces profesionales. Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional. COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel Taene, Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12 y 16 minutos. Miren, hay dos temas en el candelero, que yo creo que son los dos temas de moda de este final del mes de agosto. Por una parte, la polémica sobre los puertos en Tenerife, Puerto de Fonsalía, si hay que potenciar el puerto de los cristianos, qué pasa con el de Granadilla. En general, las infraestructuras, diría yo, porque hace un día también lo del aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur, que lo hemos hablado en este programa largo y tendido en los últimos días. Y la segunda, el segundo gran tema de este final del mes de agosto es el plan de charcos. ¿Qué va a pasar con los charcos? ¿Hay que arreglarlos? ¿No hay que arreglarlos? ¿Hay que abrirlos a un turismo más multitudinario o no? De todo eso quiero hablar con Rosa Dávila, que es secretaria de Organización Insular de Coalición Canaria. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos.
Ustedes tienen una serie de propuestas sobre la mesa con respecto al tema de los charcos, ¿no?
No, nosotros tenemos la oposición frontal a que se toquen los charcos. Uh-huh. Esa es nuestra propuesta. Sí. Para que quede absolutamente claro, el gobierno de Canarias quiere intervenir sobre 117 charcos, 61 de ellos en Tenerife, y son intervenciones que, por lo que hemos podido ver, intervenciones muy duras. O sea, no se trata, que la gente entienda, que no se trata de cambiar una escalera enrumbrosa por una escalera en mejores condiciones, sino que hay intervenciones en las que se ponen aparcamiento, un nivel de accesibilidad, es decir, la turificación de los charcos, que no solamente tienen el encanto precisamente porque están en un entorno salvaje, que es difícil acceder, que todos los, bueno, pues muchos turistas y muchos locales los disfrutamos, pero tienen ese sabor y ese encanto. Si los pones accesibles y unas sombras y unas sombrillas y unos, ya pierden completamente el encanto. Y vamos más allá, es que han salido a la comunidad científica denunciando el impacto que eso tendría sobre la diversidad que se da en estos charcos, la biodiversidad, el cuidado de la naturaleza y lo que hay que hacer, lo que es simplemente protegerlo, manteniéndolo inaccesible. O sea, hay de verdad tantos kilómetros de costa, tantos kilómetros de playa que podrían mejorar, que yo creo que intervenir sobre los charcos es un absoluto despropósito, y por eso nos hemos sumado a la campaña de los charcos no se tocan.
De todas formas, ya ha habido matizaciones particulares. El otro día, pues por ejemplo, el alcalde Luis Geray Gutiérrez ya manifestó su oposición, pero bueno, hubo encuentros ya con el consejero y se matizó un poquito, por ejemplo, el caso del charco en la Punta del Hidalgo, ¿no?
Es que lo que parece increíble es que el gobierno de Canarias, aquí esto funciona como un chiringuito de cada uno. O sea, la consejera es de los Gomeros, el otro es del PSOE, entonces sale el alcalde socialista diciendo que los charcos de la Punta no se tocan, porque de hecho hay una intervención, parece que es muy interesante desde el punto de vista ambiental, y se pone en contra un consejero del propio gobierno, con lo cual concluimos que el plan de charcos ni estaba consensuado ni siquiera con sus propios compañeros de gobierno. Nosotros lo que hemos pedido, yo como vicepresidenta del Parlamento y diputada por Tenerife, he pedido que el plan de charcos se presente en el Parlamento de Canarias, se abra a la información pública, mire, más allá del propio gobierno de Canarias, porque parece que el consejero de Transición Ecológica al Departamento de Transición Ecológica, Turismo, no se lo había pasado, que se abra también para que sea conocido por los científicos y que puedan opinar, porque aquí lo que estamos haciendo es que estamos actuando a golpe, en fin, de lo que nos quiere contar la consejera, improvisando absolutamente sobre algo tan importante y tan sensible como son los charcos de marea de Tenerife y de toda Canarias.
Ustedes, sobre el tema de las infraestructuras y lo de los puertos, ¿qué concepción tienen del asunto, Rosa?
Mira, ahora mismo hay una situación muy complicada, porque hay una situación de un puerto que tiene, como es el Puerto de los Cristianos, que tiene más de 40 años, que era un puertito pesquero, puertito de pescadores, que se convirtió y que en este momento, yo no sé si a Gaete, pero probablemente sea el segundo puerto de Canarias, el de los cristianos con mayor tráfico de pasajeros y mercancías, y que tiene una situación de colapso absoluto. Cada vez que se mueve mucho tráfico marítimo, normalmente pues entre las fechas de verano. Y hay una situación de que no se ha invertido, o sea, que hay un problema. Ese puerto es un puerto del Estado. Y puertos del Estado, en Tenerife, hemos visto cómo decae el puerto de Santa Cruz. El puerto de Santa Cruz está quedando un puerto secundario. No se ha aprovechado la infraestructura que se hizo, y ya que está ahí, pues aprovechar la infraestructura del puerto de Granadilla en un entorno que se había creado industrial, y hay una situación de colapso que desde luego no aguantará 25 años más, y a la que hay que buscarle una solución.
Pero la solución del colapso, ¿dónde está? ¿En hacer un nuevo puerto? ¿En un puerto que es industrial y que se consiguió con industrial intentar darle otro uso, quiero decir? O sea,
ahora mismo yo creo, es una opinión muy particular, sí. Es una situación puntual que hay que desbloquear. Y habrá que estudiar, habrá que hablar con los expertos. Pero ahora hay unas personas que están en los gobiernos, se llama Partido Socialista, está gobernando... Porque, bueno, no sé en dónde está Mena, pero si está en el PSOE está expulsado. Pero, en fin, hay un alcalde en Los Cristianos, en Arona. Hay un señor que es presidente del Cabildo de Tenerife, que se llama Pedro Martín, que también tendrá algo que decir.
Que defiende el puerto de Fonsalía a capa y espada.
Que el gobierno de Canarias está en contra o no se sabe dónde está. Mire, pues habrá que aclararlo, pero desde luego lo que no va a resistir el puerto de Los Cristianos es un nivel de tráfico marítimo. Habrá que hacer algo para desbloquear la situación actual. Y desde luego, no pasa de forma inmediata, no es otro puerto. Porque aunque fuera otro puerto, póngale que no tuviera toda la complejidad que tiene Fonsalía. Que, insisto, habrá que preguntar por qué. Porque se ha caducado
la declaración de impacto ambiental.
Con lo cual, no hay una solución inmediata e inminente que se está viviendo pues casi cotidianamente en una situación de bloqueo, porque el tráfico rodado en Arona se queda completamente bloqueado. Entonces habrá que buscar soluciones a medio o largo plazo, pero una solución inmediata también.
Muy bien. Rosa Dávila.
Estamos quedando descolgados en cuestiones de inversión.
No, del puerto de Santa Cruz ya hablamos el otro día, porque, en fin, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Rosa Dávila, secretaria de Organización Insular de Coalición Canaria, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Así está la cosa. Vámonos hasta la laguna.
Al Cristo de la Laguna, mis penas le conté yo, sus labios no se movieron y sin embargo me habló.
Bueno, ya adelantábamos algo aquí la semana pasada, pero es que hoy se ha presentado el programa completo, el cartel de las fiestas del Cristo de la Laguna, el concejal de fiestas es don Badel Arbelo. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy bien. Y ustedes contentos de haber presentado ya todo el programa al completo el día de hoy, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad que profundamente emocionado y contento por hablar en términos de programación en torno a unas fiestas como son las fiestas del Cristo de una ciudad como La Laguna, ¿no?
¿Con qué novedades podemos destacar este año, Badel?
Bueno, novedades respecto al año pasado, es que recuperamos la Plaza del Cristo. Es verdad que no como tradicionalmente recordamos a la Plaza del Cristo, pero que es verdad que recuperamos ese espacio de la Plaza del Cristo, donde hemos conseguido que sea un sitio donde haya programación cultural estable y, bueno, con una serie de actos que van desde el día 3 con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas hasta el día 19 con un grupo como Atlantes. Tendremos más de 12 propuestas artísticas, sí, dentro de la Plaza del Cristo que, bueno, en mi humilde opinión son una maravilla, ¿no?
Eso es lo más importante, yo creo. Es decir, por encima de que evidentemente todavía no podemos hacer grandes fiestas populares con enormes concentraciones, con bailes, pero sí recuperamos ese escenario emblemático de la Plaza del Cristo y las actuaciones que son un poco el hilo conductor también, más allá de lo meramente religioso, lógicamente, claro.
Efectivamente, ¿no? La situación excepcional pues requieren de medidas excepcionales y las fiestas del Cristo giran en torno a unas fiestas con medidas excepcionales como un control riguroso de aforo, un plan de contingencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, reitero que recuperamos la Plaza del Cristo y la verdad que profundamente emocionado por hablar en términos de programación, que al final lo que supone es un desahogo para un sector como el cultural que ha venido pasándolo mal durante todo este tiempo.
El pregón el próximo día 1, el miércoles, ¿no?
Sí, el día 1 el pregón es en el Teatro Leal y invito a la ciudadanía también a acudir y bueno, tienen el Teatro Leal tiene el aforo que tiene, pero vamos, es el arranque de nuestros actos en honor al Cristo.
Me preguntaron aquí un oyente si hay Festival Sabandeño. Sí, hay Festival Sabandeño, sí. ¿Verdad, Badel?
Hay Festival Sabandeño el día 11, dará comienzo pues entre las 9:30 y las 10, porque también ese mismo día 11, en un horario bastante más temprano, en el Teatro Leal tendremos a Pablo Milanés.
¿Y con qué programa en el Festival Sabandeño?
Pues el Festival Sabandeño se hace un programa destinado y dedicado a la mujer y vendrán unas solistas invitadas que lo presentaremos en próxima rueda de prensa, sí, para no hacer spoiler, presentaremos en la próxima.
Yo siempre adelantándome, rueda de prensa, siempre adelantándome.
Sí, pero que estará dedicado a la figura de la mujer, ¿vale?
Muy bien, estupendo. Badel Arbelo, concejal de Fiesta de la Laguna, gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos sus oyentes. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo fuerte. Me voy por la autopista del norte desde La Laguna hasta Garachico. Ha aparecido una mancha verde en la playa del Muelle, en Garachico, que honestamente he visto las fotos y es lo más parecido a las microalgas. ¿Se acuerdan de las microalgas que tuvimos hace 3 años? Pues yo creo lo más parecido que he visto desde entonces. A ver qué nos cuentan desde el ayuntamiento. Andrés Hernández es concejal de playas de Garachico, en todas muchas áreas. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es exactamente? ¿Qué les dicen las analíticas? ¿Qué es lo que hay en la playa del Muelle, Andrés?
Pues de momento no lo sabemos porque, bueno, nos ha cuadrado el fin de semana, no hemos podido durante el sábado y el domingo coger las muestras porque no hay laboratorios abiertos y a esta mañana primera hora pues ya se han cogido las muestras del agua y sí, mañana lo más tardar seguramente sobre las 10, las 11 de la mañana tendremos unos resultados para comprobar si realmente de qué se trata esa mancha verde que ha aparecido en el mediodía del sábado.
Pero vamos, visualmente, por lo que yo por lo menos veo las fotos, ustedes que lo han visto in situ, parecen aquellas microalgas que teníamos hace 3 años, ¿o no?
Sí, sí, nos recuerda eso, la verdad, un color verde más intenso de lo normal, los días están despejados, se ve el fondo de la Bahía del Muelle muy muy bonito, muy bien, está el agua cristalina y normalmente ese verde lo tenemos en la bahía, lo que pasa es que ha aparecido es un tono un poco más intenso, ha llamado la atención de los bañistas y del servicio de socorrismo que tenemos en nuestras playas y hemos tomado la decisión por precaución de cerrarlo al baño.
La playa estará cerrada y de momento seguirá cerrada lógicamente hasta que tengan esos primeros como mínimo analíticas mañana, me imagino, ¿no?
Sí, sí, continuará cerrada, ha estado cerrada durante todo el domingo de ayer, es una lástima porque encima pues los días que están haciendo en Garachico no son habituales, la verdad, porque llevamos bastante tiempo con sol y el mar tranquilo y la hemos tenido que tener cerrada tanto el día de ayer domingo como hoy lunes, casi con total seguridad durante todo el día y esperamos mañana a eso de las 11 poder dar la noticia de que las analíticas, si Dios quiere, pues no den resultados negativos, sino positivos, y podamos reabrir
el
albaño.
Bueno, nos queda el Caletón, hombre, que siempre da gusto darse un chapuzón allí. Oye, Andrés, cuéntame una cosa, ¿y está localizado solo en la playa del Muelle, si no se ha visto por otras zonas del litoral?
No, en principio solamente en el muelle. Esta mañana sí uno de los coordinadores del servicio de socorrismo me decía que se había visto algo por la costa de Los Hilos, pero no en ninguna zona de baño, sino en las afueras. Pero claro, nos ha entrado a la bahía es una zona de aguas muy tranquilas, la marea ahora mismo está en calma, no hay mar de fondo, están los que se llaman las bonanzas de septiembre, sí. Y creemos que puede ser producido por ello el aumento de la temperatura del mar, y esas bonanzas han hecho que se haya quedado dentro de la bahía y bueno, a veces cuando el mar está vacío se ven con más claridad, cuando está lleno pues se desaparece un poquito más, pero siguen estando, por lo tanto lo más seguro es esperar a esa analítica.
Oye, ¿y a ustedes el tema de los charcos que se está hablando, qué les parece, Andrés?
Pues mi opinión es que hay que dejarlos como están, porque bueno, nosotros tenemos la piscina natural del Caletón, que hoy en día, si vamos a hacer lo que es la piscina natural, yo estoy seguro que no nos dejarían, bueno, las diferentes administraciones competentes en costas, pues no nos dejarían hacer lo que ahora mismo está.
Mira que está cayendo los hilos con la piscina, o sea que vamos.
Sí, por ejemplo, tenemos un caso aquí, un problema importante en el municipio anexo y bueno, afortunadamente en la época, pues en aquellas épocas, pues se pudo hacer lo que hoy en día son los accesos a las piscinas naturales del Caletón, podemos disfrutar de ello, pero sí es verdad que estamos viendo, este verano está siendo muy difícil de atajar toda la gente que quiere entrar al Caletón por las restricciones que tenemos por esto de la pandemia, sí. Y bueno, los charcos se están masificando por completo en nuestro municipio y en todos los de la Isla Baja los vemos todos los fines de semana, y ya me atrevo a decir que entre semana, en este mes, en estos meses de julio y agosto, los vemos súper masificados.
Muy bien. Bueno, esperamos a ver qué queda lo de la playa del Muelle. Si te parece, Andrés, si es menester, pues te molestamos mañana para que nos cuentes un poco cómo va la cosa. ¿De acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Estoy pendiente.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Buen día. Hasta
y un
luego.
Saludo también a todos los oyentes que nos escuchan desde esa parte de la isla y que están preocupados con este tema de la playa del Muelle. Son las 12:31. Es el momento de actualizar la información hasta ahora.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y queremos conocer los contenidos de nuestro informativo mediodía que escucharán a partir de la 1:20 con Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues estamos pendientes del ese Consejo de Gobierno Extraordinario que se iniciaba a las 10:30 de la mañana. Los acuerdos se van a dar a conocer a las 5 de la tarde en una reunión que se desarrolla en la capital Gran Canaria, en la sede de Presidencia del Gobierno, sobre el decreto del Ejecutivo Autonómico para que las medidas COVID no puedan ser tumbadas en los tribunales ordinarios. Vamos a ver en qué acaba este Consejo y el acuerdo que se adopta. Escucharemos hoy a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que ha pasado por la mañana de COPE Canarias y, bueno, ha dejado claro que la posibilidad de inyectar una tercera dosis de la vacuna será una decisión del Consejo Interterritorial de la Salud, siempre basado en evidencias científicas. Al margen de esto, en clave turística, el presidente de la patronal hotelera tinerfeña, Jorge Marichal, también otro protagonista, confirmaba en COPE que el 80% de la planta alojativa de la isla ha abierto ya sus puertas con normalidad, aunque los porcentajes de ocupación están variando en función de cada establecimiento. Nos iremos también al Hierro para hablar de turismo, porque el presidente del Cabildo Alpidio Armas está preocupado por la capacidad de carga de caravanas en su isla y plantea ya un control de entrada. Alpidio Armas, que por cierto está a favor de que vaya Casimiro Curbelo en listas conjuntas con el PSOE en los próximos comicios autonómicos. Son algunos asuntos que abordaremos hoy en el informativo.
Muy bien, te escuchamos después, Melisa, por supuesto, a partir de la 1:20, un Alpidio Armas con el que hablábamos también nosotros la semana pasada y destacaba pues la alta incidencia turística que han tenido durante todo el verano y que esperemos que dure, desde luego, mucho tiempo en la isla del Meridiano. Leo mensajes en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, vamos a ver, con respecto a los puertos, se pone en funcionamiento el puerto de Garachico con La Palma, además más cerca entre islas, el de los cristianos funcionaría mejor, ya que solamente tendrá comunicación con La Gomera y Hierro. Estoy en contra con el de Granadilla, ya que es mayor trayecto entre islas y mayor contaminación en la atmósfera. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, ¿de quién son los terrenos de Fonsalía? ¿Dónde se construiría el nuevo muelle y zona portuaria? Gracias, está en el municipio de Guía de Isora. 12:33, creo que es un buen momento para irnos al Canaima. Porque Maricruz Domínguez, como siempre, ya tiene menú preparado, presto y dispuesto, ¿verdad, Maricruz?
Preparado, estudiado y más que mascado.
¿Qué me dices?
No, además tengo que recordar una cosa antes de empezar, ¿eh? Sí. Hay que recordar que el Canaima, a partir de septiembre, va a ampliar el horario, ¿eh? Uh-huh. Va a poner el horario aquel estupendo que podía...
Desde hasta las 11 de la noche,
hasta,
¿no?,
las 12 de la noche.
Ah, estupendo.
De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 11 de la noche.
Sí.
Cocina ininterrumpida. Estupendo. Ah, bueno, pero los fines de la única diferencia es que los fines de semana está cerrado.
Vale, bien.
Bueno, y hoy tenemos menú del día. Primero y segundo plato. Primer plato, potaje de verduras y ensalada paraguaya. De segundo, arroz con bacalao y ropa vieja.
Madre
y de
mía.
Postre, crema catalana.
Todo contundente hoy, ¿eh?
Sí, es que hoy te ponen cosas tan buenas, tan exquisitas, tan bien hechas, que no sabes qué elegir. Cada uno que elija...
Pues yo me pedí la ensalada paraguaya y la ropa vieja, fíjate, me voy a pedir.
Pues yo sabía que a ti la ropa vieja te tiraba.
Sí, yo sabía
que la ropa vieja
te
tiraba. Más que el potaje de verdura, te tiraba. Y de postre, crema catalana. Todo esto, 8 euros. Sugerencias. El potaje de verduras, gazpacho, buenísimo... ensalada de pollo, cangrejo, ensalada de pollo y cangrejo, ensaladilla con esas papas amarillitas tan buenas que no sé de dónde las sacan. Un día voy a sacarles yo de dónde sacan esa papa. Pata asada, esa pata que vive sola en un gran, sola ella, con su jugo.
La pata al Canaima, madre mía, qué buena.
Huevos estrellados, madre mía, huevos estrellados. Hallacas, tequeños, gambas al ajillo. Croquetas de cherne, que es con lo que mejor quedan. A mi gusto, luego hay personas que le gustan de otras maneras, pero a mi gusto, las de cherne. Macarrones boloñesa, carne con papas, arroz con cherne, muslos a la naranja, bacalao, carne de cabra, macarrones de pollo y champiñones. Bueno, y tiene chuleta y pechuga.
Lo que usted quiera.
Y luego tiene quesillo, arroz con leche, tarta de yogur. Con
madre mía, me estás dando un hambre, Maricruz.
Es que además siempre me dicen
tremenda.
Cosas cuando yo ya he terminado y es de, pero Dios mío, ¿y esto de dónde sale?
Es que el Canaima son palabras mayores, Maricruz.
Chocos, calamares y cherne de pescado.
¿Dónde está el Canaima, Maricruz?
El Canaima está donde tú digas que está.
Donde yo diga, en el polígono Costa Sol.
En el polígono Costa Sol,
claro que sí. Hasta mañana, Maricruz. Esta que están escuchando es la trompeta de Nilo Caparrosa, Maricruz, que ya sabes que falleció hace unos meses y que el Ayuntamiento de Santa Cruz pues está dispuesto a homenajearle. Y hay un mural que yo todavía no he visto, pero tengo que pasar por allí. Un enorme mural.
Precioso.
Además, tú sí lo has visto.
Siempre, claro. Vas por la calle y...
En el cruce allí de la calle Castillo con Valentín Sanz, donde siempre estaba Nilo Caparrosa.
No solamente tocaba como Los Ángeles, sino que era una persona tan amable y tan educada. Que se merece todo lo que se haga por él.
Un hombre que se ganó el cariño de todos los tinerfeños. Dominicano de nacimiento, que terminó aquí en Tenerife y que bueno. Bueno, pues la historia es que ese mural... que va a quedar ahí en ese cruce entre la calle del Castillo y Valentín Sanz, pues vamos a hablar con su autor, que es Matías Mata. Matías, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Está terminado ya el mural, Matías, o no?
Sí, lo terminé ayer domingo.
Lo terminaste ayer domingo, ¿no? Oye, pues yo por las fotos que he visto ha quedado precioso, ¿eh?
Hombre, creo que ha sido un homenaje muy bonito a una persona, como decía, que su sonrisa y su música siempre nos alegraba el camino y bueno, muy contento de ser parte de este proyecto.
Oye, ¿cuánto has tardado en hacer ese mural? Porque para el que no lo haya visto, hay que situar a la gente. Es toda una pared, digamos, de ese edificio donde está ahí el BBVA, creo, si no me falla la vista, ¿no? Enfrente, justo, ¿no?
Bueno,
¿cuántos metros tiene el mural?
De 90 a 100 metros cuadrados, porque no lo medí, pero la grúa no llegaba arriba del todo, era 16 metros, así que estaría sobre esa
entre 90 y 100 metros cuadrados.
Sí, aproximadamente.
Sí. ¿Y cuánto has tardado en hacerlo?
Bueno, creo que 10 días.
10 días.
A piñón.
Bueno, a piñón, ¿no?
Sí, más o menos.
A piñón y subido una grúa, claro, porque está a la altura, lógicamente.
Sí, ha sido un mural. Me lo he tomado con calma, porque quería darle todo el cariño posible a mi compañero, porque al final somos artistas urbanos y ha sido 10 días. También por el día, por la mañana, no se podía trabajar porque era imposible, el sol era de frente.
Sí.
Y sobre las 2 empezaba a trabajar hasta las 8 y poco.
Pues mira, pues en 10 días te lo has sacado adelante. Son dos imágenes, ¿no?, superpuestas de Nilo Caparroso, sí, con la trompeta, lógicamente, como no podría ser de otra forma, ¿no?
Sí, quise, bueno, su hija, mi mamá de Silena, me ha ayudado a seleccionar fotos.
Sí.
Y yo hice una composición donde con una ropa más de calle y otra más de orquesta, ¿no?
Sí.
Representando ese músico que era y bueno, intenté hacer esa composición con un poquito de color para darle vida a la calle, ¿no?
Uh-huh. Oye, Silena, ¿qué te ha dicho? ¿Le ha gustado el resultado?
Sí, se emocionó mucho. Ahora en estos días no ha estado porque creo que está de gira o cantando, sí, fuera de Tenerife. Viene el día 1, que es va a ser la presentación.
Sí.
Y desde que hice el primer retrato ya ella estaba ahí apoyándome, muy emocionada, y yo muy contento de conocerlo a los dos. Prácticamente los he conocido de oídas, sí, lo veía, pero no como persona. Creo que lo conozco más ahora, de todos los comentarios que me ha dicho la gente, todos, sí, los ciudadanos de Tenerife que lo conocían, ¿no?
Eso te iba a decir, se va a hacer un acto oficial de presentación, me imagino, de mural, ¿no?, y de reconocimiento.
Sí, si no me equivoco, es el día 1, sobre las 11, creo que tienen previsto hacer hay una plaquita que quieren...
Sí.
Un poco, hablar un poco de Nilo y que la gente sepa el motivo de este homenaje.
Bueno, pues felicidades por esta obra, Matías, porque la verdad que es preciosa. Tengo que pasar por ahí a verlo bien, a disfrutarlo.
Sí, es mejor siempre ver las cosas en realidad que en virtual. Pero muchas gracias.
La verdad es que la imagen de Nilo Caparroso, Maricruz, nos va a quedar ahí siempre en la calle del Castillo, yo creo, en esa esquinita ahí, con su trompeta y con ese sonido que alegraba tanto a la gente, ¿eh?
Y sobre todo que es una cosa que insisto yo mucho, era un caballero.
Qué bonito.
Es verdad, yo he hablado con él, que a mí no se me ocurre parar, nunca se me ocurrió con un músico callejero ponerme a hablar, pero él hablaba con él, cambiábamos impresiones de música, era un caballero.
Sí, señor. En La Laguna también tocaba, la he visto yo, la calle Herradores, ¿eh? Incluso he visto un vídeo, preparando la entrevista esta mañana, he visto algún vídeo de la calle Herradores también. Perdona, Matías, ¿qué ibas a decir algo?
Nada, que como digo yo, seguirá soñando la música ahí, ¿no? Todos los que pudimos escucharlo, cada vez que pasemos por ahí, yo creo que ese sonido, esa música rondará por nuestras cabezas y el mural pues ayudará a la memoria, ¿no? De Nilo.
Sí, señor. Nos va a quedar ahí esa música y ese legado que deja un caballero, como bien dice Maricruz Domínguez. Matías, felicidades por esta obra. Muchas gracias por contárnoslo, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% 10% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
15 minutos para llegar a la una del mediodía. Los lunes ya saben que en este ratito final del programa hablamos un poquito de deporte, de fútbol, del Tenerife, de todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva, con Juanjo Ramos, al que saludo de nuevo. Juanjo, buenos días.
Hola de nuevo.
Y Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Bueno, ¿qué sabor de boca les deja el empate el otro día en el Tartiere? A ver, Cristian, Juanjo, y este inicio de temporada.
A mitad de camino estoy. Son tres jornadas en las que el Tenerife no ha perdido, sí. Pero me preocupa una cosa, y es algo que me viene preocupando desde hace varias temporadas, que es la falta de gol del equipo. Son dos empates consecutivos a cero, es verdad que consigues mantener tu puerta sin encajar, pero me sigue faltando un poquito de chispita arriba. Es verdad que Enri Gallego, que viene a ser más o menos el goleador, el baluarte de tu equipo en la zona ofensiva,
Estaba recién llegado
y solo tuvo un par de minutos. Entramos de partido, me gustó mucho el Tenerife el fin de semana, en otros no tanto, sobre todo en el comienzo, en el que si no pasa nada raro, podías haber ido 2-0 al descanso fácilmente.
A mí me supo a fútbol de antes, en sí. Cuanto a que el Oviedo, sin grandes argumentos futbolísticos, me refiero de los argumentos académicos, estos del toque, la combinación, el voy a jugar esta forma, esta idea de juego maravillosa, esta identidad del Cuco Siganda, fue más empuje que otra cosa, nos metió por la puerta para adentro. O sea, es que faltó el gol, porque lo evitó Juan Soriano, pero hubo tramos de la primera parte en la que el Tenerife no lograba salir, ¿no? Y otros en los que se le vio que tiene más fútbol, que tiene más juego, que tiene más mimbres que el Real Oviedo. Pero está todavía eso en formación, porque el Tenerife está viviendo una transformación del que podía practicar el año pasado con lo que tenía, con lo que se encontró Luis Miguel Ramírez al llegar, al de ahora. Este Tenerife permite hacer otras cosas y, como prometió el entrenador, sí, Blanquiazul, hay que reconocerlo, a final de temporada lo está intentando. Pero eso tiene también
un proceso,
efectivamente, y unos fichajes que todavía tienen que sumarse al once titular,
¿no? Oye, Alex Corredera está haciendo un poco la sensación de este inicio de temporada. Sí. Ayer, el otro día, jugó más retrasado, al lado de Michel, no estaba Aitor Sanz, estaba lesionado. ¿Lo ven más atrasado, más adelantado? ¿Dónde es el sitio de un futbolista que está llamado a ser el jugador franquicia, a lo mejor, este año? No sé si me pasa un poco con el calificativo.
Pues yo, es que el Tenerife, tal y como está construido, si yo pudiera, como si yo fuera entrenador de fútbol, ¿no? O sea, mi idea. Yo es que creo que cuando tú tienes a Aitor Sanz, a Michel Herrero y a Alex Corredera en una plantilla...
Es que hay atasco ahí, ¿no?
Yo es que los pondría los tres. Entonces, yo creo que el puesto perfecto de Alex Corredera sería ese, en un centro del campo de tres, en el que él pueda jugar como uno de los dos interiores. Me parece que ese es su sitio, el que le va como anillo al dedo. Dicho lo cual, en el Tenerife actual, como a Ramis le gusta jugar con dos delanteros, de doble pivote.
Sí, el tema es cuando vuelva Aitor. ¿Qué va a hacer Ramis? Porque, está rindiendo tan bien Michel también, lo está haciendo tan bien Michel, aunque el que destaca es Corredera, es evidente que está siendo el mejor jugador del Tenerife, que tienes un bendito problema en ese puesto. Entonces, a mí me gusta más ver a Corredera, donde lo vimos el sábado, que es en ese doble pivote también, jugando de 8. Pero es que vas a tener que adaptarte. No te queda otra.
Estamos pendientes del cierre del mercado. ¿Qué va a pasar? ¿Hay alguna noticia de última hora que vayan a contar después a las 2, que sea interesante?
Estamos pendientes de lo que pase con las salidas. Yo creo que ahí está un poco la clave. El interés de los equipos de segunda por Manu Apé, que es el futbolista que tiene que salir sí o sí para que llegue otro delantero, no termina de culminar, de plasmarse en una propuesta seria, en una negociación.
Bueno, tampoco me extraña.
Y eso preocupa en el Tenerife, porque dificulta la salida del nigeriano. Tiene que salir a P para que llegue el delantero, sí o sí. Y si sale Alberto, lo que ganas es margen salarial para apostar por un futbolista.
¿Pero la salida de Alberto se ha torcido ahora mismo o cómo está la cosa? No quiere irse a Chipre.
Es que no tiene oferta.
Lo de Alberto es curioso, lo de Alberto.
En España, en segunda división, a día de hoy, que yo sepa, no tiene ofertas. Tiene ofertas de primera, ¿cómo le llamamos entonces? Primera FEF, primera Rubiales.
Primera REF,
primera
como
REF,
quiere.
Primera REF, Alberto.
Primera, pues, yo creo que es lo que le queda. A mí me parece que en segunda difícilmente va a jugar. Y eso, hablando de un futbolista...
¿Pero por culpa de Twitter o...?
De los inquisidores.
Ah, sí.
Claro. No, está claro que no es porque...
Expliquen eso al Twitter, porque hasta ahora hay gente que a lo mejor no sigue tanto el deporte de cerca.
No,
pero
que hay
bueno.
Gente que culpa a Twitter y a las redes sociales de que nos hemos cebado tanto con Alberto, que los equipos de segunda que se han interesado por él no lo fichan por eso.
Vamos, que en Ibiza leyeron Twitter y por eso descartaron.
Y por eso descartaron su fichaje.
Se ve que en Zaragoza no leen Twitter. Y
exacto.
Por eso ficharon a
Nano.
Un futbolista que hace un par de años podía haber sido al Huesca y con un buen contrato además. O sea que hay que ver cómo es el fútbol, ¿eh?
Tiene condiciones, tiene capacidad para jugar en primera división. O sea, yo no creo que Alberto sea menos que Germán, por ejemplo, en el Granada. Pero hay una diferencia grande, que está aquí en la cabeza.
Claro.
¿No? Digo en la cabeza para que la gente entienda que me estoy tocando con el dedo pulgar, el dedo índice en la cabeza, ¿no? O sea, eso es lo que lo diferencia todo. O sea, no puedes venir después del verano, del año en el que más señalado estás, en el que sabes que el entrenador no termina de contar contigo, que el director deportivo te ha dicho que casi seguro te vas a tener que buscar equipo, peor físicamente que nunca. Peor que nunca. Con más sobrepeso, con menos intensidad a la hora de trabajar, con peores sensaciones. O sea, él se está acabando su propia tumba deportiva con la actitud que está teniendo y va a ser difícil reflotar tu carrera. Tú sabes, Guillermo, que cuando un futbolista tiene 2 años malos como los que ha tenido Alberto, levantarlo es complicado, ¿eh? Muy no complicado. Es imposible, pero igual tienes que
tuvo un
bajar
par de
actuaciones
el año pasado bastante que le vamos acabaron de
ya
de
sabemos todos cuál fue la definitiva, ¿no?
Con alguna patada de por medio, etcétera, y bueno, pues evidentemente eso pasa factura. Bueno,
hasta sus apoyos más firmes en el club le han dado la espalda definitivamente, porque han dicho, mira, hasta aquí llegamos, o sea, te hemos peronado un montón de cosas. Yo creo que su acto de indisciplina del año pasado fue la gota que colmó el vaso. Y ahora mismo, si yo fuera Alberto, me iría aunque fuera un equipo de inferior categoría. Es la única manera.
Oye, por cierto, se opera Borja Lasso hoy, tercera operación del delantero sevillano, ¿no?
Que sepamos, porque hay alguna intervención por ahí que igual también
que
puede ser considerada operación. Sí, efectivamente, porque no sabemos todo lo que ha sucedido en este caso de Borja Lasso. Pero sí, efectivamente, hoy en Oporto va a ser sometido a una cirugía que ojalá sea la última y que le abra la expectativa de regresar al fútbol profesional bien, porque ya lo ha intentado 2 veces. 2 veces ha vuelto a entrenar con el equipo, ha estado con el grupo y no
ha podido. Lo de Borja Lasso es una pena, sobre todo por la persona, por el jugador, que se le está truncando su carrera. Un futbolista que recuerden que cuando estaba en el Sevilla prometía muchísimo, iba a ser un jugador que alternaba incluso también el primer equipo, que después tuvo que salir y que por suerte vino al Tenerife. Y no nos olvidemos del Borja Lasso que vino al Tenerife. Borja Lasso era, junto a Milla, el mejor jugador del Tenerife. Llega la lesión y, bueno, pues nos trunca la posibilidad de ver, por ejemplo, a San Sasua, a Borja Lasso, a Corredera, a Aitor y a Michel en un mismo equipo. Que tú lees esos 5 jugadores y dices, este equipo tiene que optar a estar en el playoff. Es que son 5 jugadores que te permiten soñar con esa posibilidad. Pero una pena, y esperemos que esta sea la definitiva.
En cualquier caso, lo damos por perdido para los próximos meses.
Sí.
Estamos hablando de, ¿cuándo? ¿Diciembre, enero para volver a jugar?
Es que... Antes de Navidades no parece probable.
No.
En el caso de que esta operación vaya bien, quiere decir que habrá que ver, efectivamente, y que hacemos votos, lógicamente, para que así sea. Cristian, ¿nos quedamos sin Mbappé al final o qué pasa? A ver.
Nos quedamos sin Mbappé.
Nos quedamos sin Mbappé.
Sí. Yo creo que esto ha sido una partida de póker.
Tic-tac.
No, olvídate.
No.
Esto ha sido una partida de póker del Madrid, del PSG, de Mbappé, curiosa. Yo creo que Mbappé lo tiene hecho con el Madrid, pero para la próxima temporada, y que esto ha sido simple estrategia del Madrid.
¿Qué?
No sé para qué, pero creo que ha sido simple estrategia.
¿Así cuadraba o...?
Sí, no sé. No,
¿si sonaba
no,
la flauta o algo? Porque no.
Sí.
Ha sido curioso. Porque...
Uy, yo lo vi al hombre feliz ayer, ¿eh?
Sí, estaba feliz, marcó 2 goles, lo celebró allí de eufórico, que tiene todo el derecho del mundo, ¿eh? Que es un profesional y se debe a su equipo en el que tiene contrato.
Ayer no sé, el debut de Messi, que por cierto es curioso que una televisión comercial pague un partido solo por el debut de Messi, ¿no? como hizo Telecinco ayer, Mediaset, aunque algunos optaron por Twitch.
Nos estamos volviendo locos. Sí, yo creo que se nos está yendo un poco la pinza con la marcha de Messi, que sí, que vale, pero que el fútbol sigue siendo lo mismo, ¿eh?
No, pero
sigue
yo,
siendo una pelota,
ver, yo lo que creo,
siendo...
y solo el Barcelona.
Quería más allá de lo deportivo es que haya una inflación en el precio de los futbolistas que es brutal. Sí. O sea, no se pueden pagar 200 millones. Y todo empezó, desde mi punto de vista, lo puse el otro día en las redes sociales. Desde que el Paris Saint-Germain pagó... Bueno, todo empezó con los clubes Estado, para empezar, ¿no? Con el City y el PSG, que juegan otra liga completamente diferente. Pero desde el momento que el PSG paga 200 millones por Neymar, hay una inflación en el mercado y empieza a pagarse por jugadores que antes valían 40... más de 100 millones de euros.
Mira, Grealish, el jugador que ha fichado el City del Aston Villa, por ejemplo. 100 millones. Grealish.
Claro. Yo es que creo que...
Y eso se une el contrato que tienen los equipos de la Premier League de televisión, que es astronómico. Claro. Y ha habido una inflación en el mercado a la que ya incluso ni Madrid ni Barcelona pueden llegar en muchos casos.
Pero
¿no?
Yo creo que abre la puerta, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. El fichaje de Neymar. Pero quienes entran por ese aro, el primero que entra por ese aro es el Barcelona, que teniendo 222 millones de Neymar, paga
por Coutinho, claro, por Dembélé.
Por Coutinho y por Dembélé, claro. que no valían eso.
Pero claro, ponte tú en la situación de el Liverpool y en qué equipo estaba Dembélé, en el Dortmund, ¿no?
Sí.
En el Dortmund. Ponte en la situación de esos dos equipos que le dicen, tienes 222 millones que te acaban de llegar, pues como tienes tanto dinero, estos valen esto.
Claro. Claro. Sí, a mí me parece fenomenal que los equipos pidan, pero no se los des. Vete a por otros jugadores. Y si no... Pues ese año no fichas, ya ficharás más adelante. Es que el problema es que no paramos la deriva que hay. Es como ahora con la situación de la pandemia, que los futbolistas y los representantes no entienden que los clubes no tienen las mismas condiciones económicas que tenían antes. Y hemos visto jugadores esperando hasta el mes de agosto, casi finales de agosto, para decidir dónde iban a jugar, con las ligas empezadas. Pero ¿dónde, en qué cabeza cabe? ¿No? A ver si sale no sé qué jugador de otro equipo y entonces me pueden subir la oferta y me dan 40.000 euros más. Chicos, estamos en crisis. La situación no es la misma que antes. Entonces, el mundo del fútbol yo creo que no ha terminado de entender esto y se ha llevado varapalos como el del Barcelona de ahora, que, bueno, hoy es a Koeman decir, nosotros no podemos competir con PSG, City y demás. Y dices tú, pero el Barcelona, de verdad, que es una multinacional, aunque no sea una sociedad anónima. Pues sí.
Una última cuestión antes de despedirles. ¿Las normas para acceso al estadio el sábado van a ser las mismas? Que si con la misma cuota de espectadores no va a subir o va a haber cambios o no.
Mañana hay Consejo Interterritorial de Sanidad y ahí tiene que fijarse la norma para septiembre. No es que vaya a cambiar. Digo que puede cambiar.
Porque las que estaban eran hasta el 31 de agosto.
Efectivamente, hasta el 31 de agosto, 40% en los estadios al aire libre, 30% en las canchas de baloncesto, que lógicamente cuando se va a aplicar de verdad es a partir de este mes, ¿no? O sea que mañana veremos. Yo creo que aumentará el aforo. Yo creo que habrá un porcentaje mayor. En los estadios yo espero al menos el 50%.
Muy
pero
bien.
Veremos.
Gracias, Juanjo. Gracias, Cristian. Nos escuchamos después a las 2 de la tarde con toda la actualidad, con Michel Alonso y con toda la actualidad del Club Deportivo Tenerife. 4 minutos para la una. ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado. Cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos con este chico pelirrojo británico, el llamado Ed Sheeran, con este Shape on You. Ahora se quedan con el informativo nacional a la 1 y 20, Melissa, a las 2 todo el deporte. Nosotros mañana a partir de las 11, sean felices. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. So go all you can eat, fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I'm
may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. She smell like you. Every day discovering something new.